En agricultura llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. ¿Pérdida auditiva? En Rotary Kraus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Dermosolares de Cruz Verde y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Llegó la Hora por Radio Agricultura. Probablemente no reconocerán mi voz. Estoy cuidando de la casa, los dueños de casa, al gran José Francisco Lagos y a la inigualable Mara Cedini. Mi nombre es Esteban Montaner y los estaré acompañando estas próximas dos semanas en Radio Agricultura a las 7 de la tarde. Siendo las 7:07, recuerde que puede ser parte de nuestra conversación en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram, @llegolahora921 o en Twitter o X como @llegolahora921. También nos puede enviar su audio a nuestro WhatsApp al +569 5304 3903. Sea parte de la conversación, acompáñenos hoy hablando de los temas que importan. Ahora vamos con la editorial. A un año del mega incendio en la región de Valparaíso, la zona sigue sin respuestas. El 2 de febrero se cumplió un año del mega incendio que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y sus alrededores. Un año en el que habríamos esperado que las familias que lo perdieron todo ya tuvieran una respuesta. Pero el Estado no ha estado a la altura. Es más, el mismo gobierno reconoce un retraso en el plan de reconstrucción. Sin embargo, salvo la salida del director del Servio Regional, nadie más se ha hecho responsable por este desastre. Ni el ministro Montes, ni la ministra Toro. Todo sigue igual. La realidad de un año después de la tragedia es que miles de personas han tenido que buscar rehacer sus vidas por sus propios medios, esperando la ayuda de instituciones privadas como Desafío Levantemos Chile, mientras esta administración no entrega respuestas. Acá no se esperan soluciones mágicas y poco realistas, ni discursos grandilocuentes como estamos acostumbrados, sino que simplemente se esperaba que las autoridades crearan y ejecutaran un plan realista, concreto y efectivo, y no que 365 días después tengamos algo más que 50 viviendas y un 1% de ejecución presupuestaria. La gente de la región de Valparaíso, región donde el Frente Amplio se hizo muy fuerte hace un tiempo, necesita que sus autoridades y el gobierno entreguen soluciones a un problema que no puede seguir ni esperar 5 años, como mencionó la semana pasada una alta autoridad de gobierno. Esto es Llegó la Hora.
Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bien, partamos nuestra conversación porque ya tenemos conectado a nuestro primer invitado. Está con nosotros el diputado por el Distrito 7, Luis Fernando Sánchez, del Partido Republicano. Buenas tardes, diputado, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. Gusto escucharlo nuevamente. Con Luis Fernando nos conocemos de la quinta región, así que esto va a ser una muy grata conversación sobre problemas que aquejan a nuestra querida región. Para partir, diputado, le quería consultar en qué estado está esto, porque al fin y al cabo yo sé que aquí siempre facilita la pega también, ¿no?, hacer un balance de cómo ha avanzado la situación. Al parecer ha sido más bien lento el trabajo de la autoridad, un año del mega incendio que comenzó, ¿no?, un 2 de febrero del 2024, y a 2 de febrero del 2025 las cosas siguen más o menos igual, ¿no?
Sí, bueno, aprovecho para contarte que hace minutos conversaba con Luciano Quintana, uno de los dirigentes de las agrupaciones de víctimas del incendio. Están, si no me equivoco, son 5 o 6 personas actualmente en huelga de hambre, y están en huelga de hambre por la inoperancia del gobierno, porque no han sido capaces de darle soluciones, porque los tienen mendigando migas de pan desde hace ya un año en que este gobierno no hace absolutamente nada, y ya la gente se aburrió de esperar, se aburrió de que vivamos en la ronda entre los tribunales, la Contraloría, presentar oficios, hacer reuniones, y pareciera ser que no se logra absolutamente nada. A mí de verdad me da vergüenza, no solo por este gobierno, sino que por el Estado de Chile, porque el Estado de Chile no está dando respuestas a las víctimas de este incendio a la altura de lo que sí se ha hecho en el pasado. El año 2014 hubo un incendio en Valparaíso y la respuesta llegó. Han habido otros incendios en el pasado y las respuestas llegaron. El problema es que ahora, bajo el Frente Amplio, al parecer nos estamos dando cuenta de que las respuestas no llegan porque son absolutamente incapaces de abordar crisis de esta envergadura. Y yo creo que ese es el problema. El problema que tenemos hoy día es un gobierno incompetente, un gobierno que no es capaz de hacer el trabajo. Tenemos un ministro, Carlos Montes, que debió haber salido hace mucho tiempo por los escándalos de las fundaciones, y que el presidente lo mantiene ahí, francamente, por una pataleta, y que la verdad no está contribuyendo en absolutamente nada a que esta crisis se resuelva de una buena vez. Y por eso yo le hago una vez más el llamado al presidente de la República, al presidente Gabriel Boric, un llamado ya a estas alturas humanitario. Deje de burocratizar la solución para las víctimas del incendio. Entrégueles un cheque, entrégueles la plata, reparta toda la plata que ha recaudado, son miles de millones de pesos, entre una ley que aprobamos en el Congreso, donaciones que ha recibido el Estado de Chile, reparta la plata, porque ustedes no son capaces de hacer absolutamente nada más allá. No son capaces de abordar un plan de reconstrucción, no son capaces de abordar todos los trámites, la permisología, los mecanismos para resolver esto rápido. No son capaces, asúmanlo. Entréguenle a la gente la plata para que puedan volver a pararse.
Sí, efectivamente, porque aquí también, digamos, las autoridades han estado pasando la pelota, ¿no?, de quiénes son los verdaderos responsables. Hemos escuchado a la alcaldesa Ripamonti, al gobernador Mundaca, ¿no?, diciendo que aquí los responsables son las autoridades. Pero yo creo que las autoridades regionales también tienen algo que decir, ¿no? Si no, ¿para qué están, digamos?
Es que francamente llega a ser ridículo, llega a ser de mal gusto que la alcaldesa del Frente Amplio y el gobernador del Frente Amplio digan que el gobierno central del Frente Amplio no le está resolviendo los problemas a la gente. O sea, se tira la pelota entre ellos mismos. No son capaces ni siquiera de trabajar coordinado entre ellos mismos. Entonces, francamente, o sea, que alguien me lo explique, porque aquí el mundo está al revés.
Claro. ¿Y qué soluciones de alguna manera se han planteado? Porque yo me imagino que también los diputados de la zona, ¿no?, usted mismo, bueno, también, habrán hecho alguna propuesta o desde dónde abordar este problema, porque claramente acá estamos ante un problema no solamente de poca previsión respecto de un plan al parecer inexistente, sino que también de una alta burocracia. El otro día yo conversaba con el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, Pablo Alard, y nos señalaba que hubo un proyecto con la oficina del arquitecto Alejandro Aravena que levantaron un par de casas como en 24 horas, pero que los trámites habían demorado 9 meses, o sea, 9 meses para construir casas que se podían haber construido en un día. Digamos, ahí también hay un problema de gestión, ¿no?, de cómo hacer las cosas mejor.
Absolutamente, es un problema de trámites, es un problema de llegar a la burocracia, y por eso aquí yo creo que la solución a estas alturas, un año ocurrido el incendio, la solución es que entreguen la plata, que se llegue a acuerdo extrajudicial con todas las personas que han demandado a través del Consejo de Defensa del Estado, que las personas víctimas que no han presentado acciones judiciales sea alguna medida reparatoria, si es que es necesario que pasen por el Congreso. Por favor, voy a ser el primero en proponerle a mi bancada que votemos a favor una ley de esas características si es que el gobierno la propone, y yo creo que va a concitar el apoyo transversal de todas las fuerzas políticas. Yo sé que por lo menos los 8 diputados del Distrito 7 muy probablemente vamos a estar todos de acuerdo con eso. Pero que se le entregue la plata a la gente, que no lo sigamos tramitando, que no sigamos provocando dolor, que no sigamos generando situaciones como la que está ocurriendo hoy día, que tú tienes a personas haciendo huelga de hambre porque nadie les da una respuesta. Porque la respuesta es que se los pelotean entre el Servio, entre la DOM, entre el Ministerio del Interior, entre el gobierno central, el gobierno regional, la municipalidad, y nadie da una respuesta y nadie da una solución. Es francamente vergonzoso.
¿Y qué responde o qué le han comentado ustedes respecto de por qué no entregan de alguna manera estos recursos? Yo me imagino que habrán quizás cuestiones más burocráticas que lo complejizan, pero si hubiese voluntad probablemente se podrían entregar. ¿Cuál ha sido la respuesta ahí que han recibido ustedes, que han estado representando, ayudando también a las personas y a las víctimas de este incendio que sigue, ¿cierto?, sin recibir respuestas satisfactorias por parte del Estado?
Bueno, la verdad, te dicen que están trabajando, te dicen que están haciendo los mayores esfuerzos. Hoy día salió una nota en el diario también donde el gobernador el delegado presidencial regional Yanino Riquelme sale hablando de nuevo sobre esto, pero al final puras generalidades. no dan ninguna razón concreta por la cual esto no puede estar avanzando desde ya. Parte del problema es que han tratado de encauzar, que al final el problema técnico es que tratan de encauzar a la gente en mecanismos de solución habitacional conforme a la normativa del Ministerio de Vivienda, y eso nunca se ha hecho así. O sea, que le vayan a preguntar a la gente del equipo de Sebastián Piñera, con quienes abordaron el incendio del 2014, si es que a la gente las soluciones habitacionales se las dieron por vía de los decretos del MINBU. Eso no se hizo porque eso es lento. Claro. Eso es tremendamente lento, y todos quienes han estado en un comité de vivienda lo saben. Eso es quizás lo más lento que tú puedes hacer. Aquí tú necesitas una ley especial, que en parte se aprobó esa ley especial con recursos especiales, que espero que estas señales equívocas que ha estado dando el ministro de Hacienda, Mario Marcel, de eventualmente pegarle un manotazo a esa plata para cuadrar la caja por el bajo resultado de la repatriación de impuestos que trató de hacer el Ministerio de Hacienda y otros cálculos equivocados, que eso no se concrete. Pero aquí evidentemente les aprobamos un presupuesto especial, y aquí lo que se necesita es que se aprueben facultades especiales para iniciar la construcción y poder saltarse toda la permisología, todos los permisos del DON, todos los requisitos de que intervenga un ingeniero calculista, ingeniero que al final ni siquiera está el Estado comprometiendo los recursos para poder pagarles inmediatamente. O sea, le dicen a la gente: consígase un profesional que pueda acreditar que el diseño de la casa que usted quiere construir está bien hecho, pero yo no le voy a pasar la plata para que usted le pase a este ingeniero hasta que después venga el permiso de la DOM, que va a pasar 2 años después. Entonces es de verdad de niños. O sea, te estoy describiendo acá un par de situaciones muy concretas de problemas que me ha descrito la gente, y que tú dices es de verdad un tema de niños.
Sí, oiga, y porque también, por ejemplo, el desafío Levantemos Chile no tuvo una intervención y levantaron, entiendo que como cerca de 72 viviendas equipadas, ¿no?, en el canal Beagle. ¿Por qué también no recurrir a otras instancias, digamos, a organizaciones que se dedican a esto? Ahí también hay un tema ideológico de por medio, no se puede, ahí desconozco, digamos, el funcionamiento del Estado, si es que eso es posible o no, pero para facilitar, digamos, que las personas que están acá reciban ayuda al final del día.
Es absolutamente posible, Esteban. Es absolutamente posible recurrir a estas entidades como El Desafío, como El Techo, realizar en el fondo estos proyectos de reconstrucción a través de las entidades que saben hacer esto bien y que los recursos se canalizan a través de ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes una vez más aquí de nuevo la ambición de los mismos políticos de siempre. ¿Qué es lo que quieren? Sacarse la foto cortando la cinta. Entonces ya de verdad que se juegue con las emociones y con el dolor de la gente a este nivel, que los tengan esperando durante un año porque quieren ser ellos quienes corten la firma, quienes corten, perdón, la wincha y no otros. Yo de verdad lo encuentro criminal.
Sí. Oye, y además de, bueno, estábamos hablando con el diputado Luis Fernando Sánchez del Distrito 7 del Partido Republicano sobre las consecuencias a un año, ¿no?, del mega incendio en la región de Valparaíso. Diputado, le quiero preguntar, porque además ya hemos hablado, ¿cierto?, de lo que tiene que ver con lo material, con la vivienda, pero ¿dónde están estas personas? ¿Están viviendo en carpas? ¿Están viviendo en hogares soluciones temporales? ¿Cómo están solucionando otros temas también, digamos, de la cotidianidad, ¿no? Los niños, ¿cómo están yendo al colegio? Sí. ¿Dónde están trabajando? ¿El Estado está haciendo algo? ¿O acá las personas se están teniendo que rascar nomás con sus propias uñas?
Mira, es una realidad bien brutal, porque tú tienes diversidad de situaciones muy grandes. Tienes personas que están allegados en casas de familiares, y que toda la familia se ha visto desplazada a otras ciudades, a otras escuelas. No han podido mantenerse dentro de sus grupos humanos. Tú lo sabes también como yo, Esteban, que para mucha gente en nuestro país los vínculos de comunidad, los vínculos de barrio son fundamentales para sostener su día a día. Si al final estamos hablando de muchas personas que les cuesta mucho llegar a fin de mes cuadrando la caja. Y esto se logra muchas veces gracias a los vínculos barriales, los vínculos, claro, de comunidad. Y cuando tú quiebras esos vínculos por estas situaciones y desperdigas a la gente por distintos lados, esos vínculos se pierden y la gente cae en una precariedad mucho mayor. Entonces tienes a gente que está desplazada de sus barrios, que están viviendo allegados con familiares, otros que están viviendo a duras penas con el subsidio de emergencia, que tienen que estar peleando cada 2-3 meses que el Estado les siga pasando la plata. Hay gente que está viviendo en carpa, hay gente en algunos sectores que simplemente se aburrieron y se construyeron ellos mismos. y hay gente en otros sectores que no han podido hacerlo porque son barrios más de adultos mayores, como Villa Dulce, por ejemplo, que me ha tocado conocer la realidad de ellos, en El Olivar también, gente que ya es adulto mayor y que no les da el cuerpo para ponerse a construir su casa ellos solos y que necesitan que el Estado les levante la casa de nuevo y que los tienen esperando hace un año. Entonces, yo insisto en el punto, creo que esto es criminal. Creo que ya la situación a la que hemos llegado con vecinos, víctimas del incendio, que están hoy día haciendo huelga de hambre por la inacción del gobierno, por la inacción de las autoridades locales también, por la falta de capacidad además de dar la cara, porque se les cita a una reunión donde estuvimos nosotros en el Congreso con Otuiti, con otros diputados, está Diego Ibáñez, si no me equivoco, ahí también. Pero no llegó nadie representante del gobierno, salvo Patricio Coronado, que es el gerente técnico, pero autoridades políticas no llegó nadie. Entonces, que no sean capaces ni siquiera de ir a darle la cara a la gente es una falta de respeto que yo creo que no se la merece nadie. Entonces, aquí yo creo que en la situación del incendio, del medio incendio de Viña del Mar, Quilpué y Alemana, y todo lo que ha venido después, hemos podido darnos cuenta acá como país de lo bajo que pueden llegar a caer las autoridades, de lo bajo que pueden llegar a caer nuestros gobernantes, porque yo, con todas las metidas de pata, con todos los abusos, todos los errores que he visto de este gobierno, creo que esto es lejos lo más inhumano que me ha tocado ver.
Brutal, sí. Diputado, nos van quedando pocos minutos y le quería preguntar qué se espera ahora para el 2025, qué rol va a jugar Senapred, también los concejales de la zona, o sea, cuál es el plan, digamos, que se está trabajando, porque si bien esto ocurrió ahora un año del incendio, si las cosas no cambian, podemos encontrarnos en el 2 de febrero del 2026 en una situación similar, lo que sería ya francamente, cierto, ridículo.
Yo insisto, Esteban, yo creo que aquí a estas alturas la única salida es que el gobierno entregue la plata. Uh-huh. Y pueden hacerlo, pueden llegar a acuerdos extrajudiciales, hay mecanismos que la ley permite para poder concretar este tipo de soluciones. Porque ya no podemos seguir tramitando a la gente a través de la burocracia, enredándolos en un camino que va a tomar meses. Ya no, el gobierno, el presidente, su equipo, sus representantes regionales no tienen margen para seguir en este juego. Aquí lo que la gente necesita es que les entreguen la cuota de todo lo que se levantó que les corresponde a ellos. Y obviamente el gobierno iba a tener que hacer un juicio respecto, evidentemente, del mayor daño que sufrieron quienes perdieron a familiares, del daño que sufrieron quienes perdieron su hogar, del daño que han sufrido quienes tienen hijos, quienes son familias más grandes, quienes son familias más pequeñas. Obviamente hay que distinguir en todos esos casos, pero hay un valor, un monto que les corresponde, no solo por el sufrimiento, sino que por el daño concreto que sufrieron y por la necesidad que tienen de poder volver a pararse. Y el gobierno ya no puede seguir dilatando esto, no puede seguir dilatando tomar esta decisión. Los recursos están porque hay una ley especial que se aprobó en el Congreso, porque el gobierno recibió donaciones, hubo aquí una teletón que se hizo, hubo platas que se levantaron, que todavía a mí todos los días la gente me escribe dónde fue a dar esa plata, dónde fue a dar esa plata. La verdad es que nadie tiene total claridad, porque nos han dicho que fueron a dar a las ONG, pero la verdad es que nadie lo tiene muy claro. Entonces, aquí la plata está. La plata se ha comprometido de fondos generales del fisco, la plata se ha levantado también a través de donaciones, de campañas solidarias. Esa plata tiene que repartirse a la gente.
Perfecto. Una situación lamentable que esperamos que con el tiempo pueda mejorar. Le queremos agradecer al diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, por esta conversación en Llegó a la Hora. Diputado, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy.
Muchas gracias a ti, que estés muy bien.
Muchas gracias. Vamos ahora a una pequeña pausa comercial y ya volvemos en Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Imagina ganar plata solo por tener saldo en tu cuenta Vista. Contrata tu cuenta Vista Más de Banco Consorcio y gana un 5.5% de interés anual solo por tener saldo en ella. El consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Contrátala 100% online en consorcio.cl. Tasa de interés anual calcula en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0.5% al 18 del 12 del 2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Este verano protege tus audífonos. En Rotary Kraus, por la compra de un audífono para la pérdida auditiva, llévate gratis un deshumidificador y mantén tus audífonos en perfectas condiciones, eliminando la humedad y prolongando su vida útil. Promoción válida solo en locales Rotary Kraus con audiología hasta el 28 de febrero de 2025. Más información en rik.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagie. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC. Vive lo natural.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Muy buenas tardes, estamos de vuelta siendo las 19:29. Estamos de vuelta en Llegó la Hora, pero y no podemos seguir adelante sin agradecer a quienes hacen posible nuestro programa. Si me estás escuchando, entonces te tengo un dato. Contrata tu seguro de auto en Consorcio hasta el 6 de febrero y aprovecha un 20% de descuento en todas sus cuotas. Asegúrate ahora con los expertos en consorcio.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Llegó el verano y Latam Win Online es tu mejor acompañante. Juega desde cualquier lugar de Chile y no necesitas ni un peso para empezar a ganar, porque si te registras ahora con el código Llegó la Hora, todo junto en mayúscula, te regalan 5.000 pesos de bono de bienvenida. Sí, solo por registrarte. No esperes más y disfruta de tu verano en Latam Win. Ahora, para seguir conversando en esta tarde, nos acompaña Patricio Gajardo, analista político e internacional, para conversar de distintas cosas que están pasando en el mundo, a quien saludamos. Patricio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Esteban, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muchas gracias. Mucho tema internacional, así que nos pareció hoy día muy importante poder contar contigo para conversar de los aconteceres del mundo. Y me gustaría que pudiéramos comenzar conversándolo con lo que está pasando entre China y Estados Unidos, ¿no? Sabemos que el presidente Donald Trump, llegado al poder, un poco antes ya lo había insinuado, ¿no? Entró con una nueva política de aranceles como una forma también de expresar una nueva forma de su particular forma de diplomacia, y subió, cierto, un 10% de arancel a los productos de China, y China contestó, cierto, también con un arancel cerca del 10 al 15% de productos norteamericanos. Y por lo tanto te quería que nos pudieses contar, explicar a todos los que nos están escuchando cómo entender esto. Recordemos, eso es muy famoso, ¿no?, en la primera administración del presidente Trump, la famosa guerra comercial. Entonces, ¿cómo entender este nuevo fenómeno de lo que está pasando entre el gigante asiático y el imperio norteamericano?
A ver, Trump, como tú lo señalas muy bien, entró con una fuerza inusitada, ¿no? Es un Trump fortalecido por el triunfo electoral y el poder en la Cámara de Representantes y en el Senado. Y este aumento de aranceles se nota que es una forma de usar el poder para entrar en negociaciones. Por lo menos así se ha demostrado en el caso de Canadá y México. Y en el caso de Panamá también. No olvidemos que también, digamos, lanzó en su discurso la posibilidad de recuperar el Canal de Panamá. Ahora, frente a tu pregunta de China, que es según Trump, ciertamente es su principal competidor en materia comercial. Vamos a tener que esperar si es solamente una estrategia que podemos compararla a lo que está sucediendo con México y Canadá, en la cual sí se estableció una mesa de trabajo, sí se logró conversaciones tanto con Justin Trudeau como Claudia Sheinbaum, y cuál va a ser la reacción de Xi Jinping, que subió los aranceles, hubo una contrapropuesta en ese sentido, y estamos hablando ahí de un país que es difícil que se someta tan fácilmente, pero yo creo que si uno saca conclusiones, cuál ha sido la estrategia que ha usado en México, Canadá, y en general en todos los países que ha estado actuando en forma desde que llegó al poder el 20 de enero, ha sido los aranceles una forma de presión para conseguir negociaciones y conseguir beneficios para la economía norteamericana, y no solamente para la economía norteamericana, sino que también para el tema migratorio y para otros temas también. El caso Colombia, por ejemplo, claro, que también usó el tema de los aranceles como una forma de incidir en la recepción de los migrantes.
Claro, y en ese sentido, porque al final del día uno puede entender que una potencia como lo es Estados Unidos imponga esto, ¿no?, a países tanto como México, el caso de Panamá, Colombia, incluso uno pudiese pensar en la situación de Chile, que tenemos un tratado de libre comercio vigente, pero que a la hora de poder revisarlo, ¿no?, la política arancelaria podría cambiar. Pero claro, cuando uno pone en la balanza, ¿no?, a Estados Unidos con China, estamos hablando, si se quiere, perros grandes, ¿no?, entre iguales. Por lo tanto, sí, esto, claro, puede tener consecuencias no solamente, digamos, directas en una relación bilateral, sino que son países que al final del día definen un poco el comercio internacional, y lo que les pasa a ellos también afectarán al resto de quienes estamos en una economía globalizada, ¿no?
Absolutamente, Esteban. Y piensa tú que en el caso chino y en el caso norteamericano, cualquier restricción arancelaria, y piensa tú que se ha mencionado aranceles al cobre, uh-huh, estamos uh-huh hablando de nuestro principal socio comercial, China, y nuestro segundo socio comercial, Estados Unidos.
Claro.
Entonces, cualquier modificación a estas reglas del juego tiene un impacto directo, y en el caso chileno sin lugar a duda. O sea, el Ministerio de Hacienda, la Cancillería, debiera estar preparando estrategias para cualquier decisión impredecible. Y yo agregaría, y te lo digo con toda honestidad, sacar al embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés. No te olvides que él tuvo unas declaraciones muy desafortunadas, porque no fue solamente que fue a la convención demócrata a apoyar a Kamala Harris, sino que señaló que Trump representaba todo lo peor de Estados Unidos y varias otras declaraciones más. Entonces tú comprenderás que no es que Trump esté preocupado de las declaraciones del embajador chileno, pero en la Secretaría de Estado no te quepa la menor duda que en los momentos que tenga que tomar decisiones sobre Chile, el tema va a salir. Sí. Y el nivel de aislamiento, el embajador chileno debe ser muy fuerte en estos momentos en la Secretaría de Estado.
Así es, estamos conversando con Patricio Gajardo, analista político internacional, y en ese sentido yo creo que algo que le preocupa mucho a la ciudadanía, ¿no?, es todo el tema de la visa waiver, ¿no?, que entiendo que este año va a ser sometida a revisión, y me imagino que las declaraciones del embajador chileno en Estados Unidos, ¿no?, y la fortaleza también con la que entra Donald Trump a esta nueva presidencia, no afecta, o sea, más bien no son más bien auspiciosas para los propósitos de Chile de mantener un programa que sabemos que es bastante exclusivo, que pocos países tienen acceso a él. Entonces al final del día también al chileno ya le está gustando, ¿no?, viajar a Estados Unidos, y un intercambio ya bastante más habitual, que esto podría haberse entorpecido por esta mala relación.
Hay varios elementos ahí. Primero, el tema de que han tomado el tema de los de la delincuencia, del turismo delictual de los chilenos, usando la visa waiver, a Estados Unidos, lo ha tomado un sector del Partido Republicano, justamente. Así que, y han pedido que se caduque la visa waiver o que se establezcan restricciones. Ese es un tema que evidentemente la Cancillería va a tener que revisar, sumado a que el tema migratorio está tomando decisiones muy impositivas y radicales y drásticas Trump. Entonces, que como quiere que marcar un contrapunto en eso. Sumémosle que tiene una relación especial, por lo menos hasta el momento, vamos a ver, con Argentina, claro, por la, digamos, alineamiento ideológico que tiene con el presidente Milei, y por lo tanto uno podría pensar de que perfectamente podría quitar la visa waiver a Chile y dársela a Argentina, que lo tuvo hace un tiempo atrás y se la caducó. No Trump, me refiero a otro presidente. Sí, sí. Pero a lo que yo voy es que no estamos en un periodo en el cual podamos hacer muchas proyecciones qué va a pasar con la visa waiver, y la Cancillería debería prepararse, no solamente por el tema del embajador. El embajador, el problema está que si el embajador ha hecho ese tipo de declaraciones que tan fuertes que hizo en su momento, es que él probablemente va a vivir un aislamiento en Washington D.C. Y por lo tanto los contactos directos no se van a reflejar. Yo recomendaría sinceramente, y en mi humilde opinión, claro, que el propio canciller Alberto Van Claveren viajara a Washington y pudiera establecer un contacto directo, que si es que no están dispuestos a cambiar al embajador.
Claro, efectivamente. Bueno, Patricio, pasando a otro tema también que la agenda no, de las cosas que han pasado afuera, el presidente Boric visitó recientemente Uruguay, visitó principalmente, ¿no?, a Yamandú Orsi, el presidente electo, tuvo otra serie de reuniones. ¿Cómo leer este viaje? ¿Cuáles son los objetivos más allá, digamos, de ir a presentarse, conversar con el presidente electo, presidente también más afín al presidente Boric de lo que era el presidente Lacalle Pou, ¿no? Pero ¿cómo entender este viaje? ¿Cuáles son las claves que deberíamos estar viendo? ¿Posibles consecuencias? Uruguay es un país con el cual últimamente Chile ha tenido buenas relaciones. Y ¿cómo entendemos este último encuentro?
A ver, yo lo entiendo más en el clave en clave política interna, Esteban, claro, aunque sí. No lo creas.
Sí, a ver.
¿Qué clave política externa? Fíjate tú que el presidente Boric viaja a Uruguay a encontrarse primero con el expresidente Pepe Mujica, que está viviendo una situación de enfermedad terminal, sí. Por lo tanto, de alguna manera va a
una suerte de despedida,
a despedirse, claro, de él.
Claro.
Y es sin lugar a duda un referente de izquierda clave dentro de América Latina y de una izquierda democrática que ha sido coherente, que ha cuestionado a Venezuela, a Maduro, a las dictaduras en general, a los Kirchner, es decir, fue crítico de los Kirchner, es decir, él no ha tenido dobles o medias tintas.
Claro.
Entonces, sumémosle ese hecho, el otro punto no menor, que el presidente que asume ahora el 1 de marzo en Uruguay, sí, es del Frente Amplio, que puede parecer que no es el Frente Amplio chileno, por si acaso, claro, un Frente, sí, Amplio mucho más moderado en sus posturas y mucho más centrista.
Así es.
Pero bueno, pero entonces, y de repente, después de muchos días de silencio, se atreve, y digo la palabra se atreve, a hablar de Venezuela en Uruguay, luego de entrevistarse con Pepe Mujica e incluso en el caso de Ronald Ojeda, mencionando el caso de Ronald Ojeda.
Claro.
Yo creo que lo hizo en variable interna, es decir, está claro que hay una fisura entre el Partido Comunista y el gobierno. De hecho, Lautaro Carmona ha señalado de que él no cree que el gobierno venezolano está involucrado en el crimen de Ronald Ojeda, y por otro lado, entonces Boric habla desde Uruguay, donde hay un referente reconocido por toda la izquierda, como es el Pepe Mujica, y señala, y que ha tenido palabras muy duras para el gobierno de Maduro, en la cual señala de que, bueno, están dispuestos a ir a la Corte Penal Internacional si es que se comprueba, y que ahí menciona ya derechamente Boric de que es una dictadura Venezuela, y que no tiene dudas para, hasta el momento no había hablado nada al respecto, a pesar de que la Fiscalía chilena sí ha establecido vínculos con el ministro del Interior, Diosdado Cabello, en el asesinato de Ronald Ojeda.
No, así es, muy interesante esa visión, ¿no? Porque claro, uno está acostumbrado a que en general, cuando los jefes de Estado viajan o visitan otros países, alertó en clave internacional con los protocolos, con la simbología que generalmente esos viajes traen aparejado, pero claro, rara vez nos encontramos con este tipo de situaciones, pero había un medio que con todos los días que estaba el presidente sin hablar, que creo que eran 108 días sin hablar, respecto de casi ningún tema, ¿no? Y aquí lo hace respecto a un tema que es fundamental. Y ahora, ¿cómo afectará esto? Porque al final cada uno dice, ya, lo hace con una figura, digamos, de la izquierda latinoamericana, con bastante, con un respaldo importante de la izquierda en general, la de la izquierda democrática.
Transversal.
Así es, y lo hace ahí. ¿Qué repercusiones puede tener el ámbito interno? Porque ya hemos escuchado, como bien tú lo señalabas, a Lautaro Carmona, que ha sido bastante crítico de la visión tanto de la Fiscalía, lo puede hacer, digamos, son órganos distintos, pero también de las posiciones oficiales que ha manifestado su propio gobierno, digamos, un gobierno del cual el Partido Comunista es parte. ¿Cómo puede de alguna manera esto afectar esa relación que ya vemos que está en año electoral no temblorosa?
O sea, yo creo que justamente lo hizo para cuidar la relación. Es decir, el viaje y hablar de Venezuela en Uruguay luego de entrevistarse con Pepe Mujica lo hace para suavizar el impacto que habría tenido el que Boric hubiera dicho lo mismo que dijo en Uruguay en Chile.
Claro.
Por lo tanto, está cuidando la relación, porque no es una relación cualquiera. El Partido Comunista es un partido con una hegemonía importante, sí, con ministros clave dentro del gobierno, y que nada indica de que por muchas fisuras que se encuentren entre el gobierno y el Partido Comunista haya una intencionalidad de alejarlo del gobierno. Por lo tanto, yo creo que lo que intentó, y en ese sentido fue una estrategia bien pensada, ir a Uruguay, una figura respetada por toda la izquierda e incluso por sectores de derecha, por lo consecuente de Pepe Mujica, un país, como tú mencionabas muy bien, Esteban, que hemos tenido siempre muy buenas relaciones, y que además tiene un gobernante que asume el 1 de marzo, que es el Frente Amplio, a pesar que es otro tipo de Frente Amplio, sí, no es el Frente Amplio chileno, pero el Frente Amplio chileno es más parecido al Podemos español que al Frente Amplio uruguayo, pero de alguna manera puede decir que fue a entrevistarse también con el próximo presidente del Frente Amplio, por lo tanto da un impulso, una imagen de victoria o de posibilidad de triunfo en las próximas presidenciales en Chile.
Perfecto. Oye, Patricio, para ir terminando, ¿cuáles deberían ser en este último año, digamos, del presidente Boric, ¿no? Que ya hay elecciones a final de año y él dejaría su mandato, ¿no? No sabemos a quién, por supuesto, pero a otra persona. ¿Cuáles deberían ser las prioridades en materia internacional, dado que ha sido básicamente uno de los puntos que le han criticado mucho en los 3 años ya de gobierno, por cambios de agenda, por cambios un poco de la política de Estado que tenía Chile respecto a algunos países y de algunos temas en particular? ¿Cómo debería enfocar este último año el presidente Boric su agenda internacional?
Yo creo que la agenda internacional la va a enfocar mucho en su persona y en clave interna. Lo que estamos viendo, lo que vimos en Uruguay, yo creo que va a responder a la situación, a las aspiraciones que él quiere dejar. Uh-huh. Es decir, quiere transformarse. Yo creo que es difícil que tenga éxito, pero él tiene una imagen en el plano internacional mejor que en el plano interno. Y por lo tanto él quiere transformarse en un líder de la socialdemocracia, y yo creo que a eso está apuntando, o de una izquierda socialdemócrata, no una izquierda radical, que valora los derechos humanos, valora la democracia, etcétera, que no está a favor de las dictaduras de izquierda tradicionales. Pero ahí está el problema en el plano interno, que va a estar siempre vigente, que es el tema del Partido Comunista. Claro. Un Partido Comunista que es muy ortodoxo en el caso chileno y que no está alineado con el presidente en ese discurso. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que va a hacer Boric, va a privilegiar su figura y su trascendencia, su legado. Y en cuanto a figura internacional, que tiene una mejor imagen en el plano internacional que en el plano interno. Claro. Recordemos que el legado, como dijo Jorge Chaulson, ya lo tiene, que es la reforma previsional, con el auspicio de Chile Vamos.
De la oposición, así es. Bueno Patricio, sí, bueno, las contradicciones de la vida siempre presente. Bueno, muy interesante conversación, Patricio, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, así que queremos despedir a Patricio Gajardo, analista político internacional, y agradecerle nuevamente por haber acompañado en Llegó la Hora. Muchas gracias.
Un placer, Esteban, en serio.
Muchas gracias.
Muy bien.
Igualmente. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
en Cruz Verde. Ya comenzó Ahorro Protección Solar. Leblon, protector solar Antiox, Kids, Bubblegum, FPS 50, Extreme Sport o Baby and Kids, FPS 50 más, 190 ml a 3,990 pesos cada uno. Recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Protege tus racimos de las pudriciones. El manejo de la sanidad del parrón impacta la condición de post cosecha de la fruta. Por ello, recomendamos aplicaciones preventivas desde la etapa de pinta hasta la cosecha. La clave está en implementar una estrategia integral que incluya productos químicos de calidad como Monzón, Supertanker, Frontal, Bonus, Shelter y productos biorracionales o cero residuos como Botector, ProBlad, Stargo y Agrocooper. El objetivo principal es reducir el inóculo de hongos y otros patógenos, como bacterias y levaduras, disminuyendo así la probabilidad de pudriciones durante el embalaje y la post cosecha. Recuerden, la prevención es la clave para una cosecha exitosa.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Estamos de vuelta en Llegó la Hora y no podemos despedir este programa sin antes hacer mención a quienes hacen posible este programa. Pérdida auditiva, ven a Rotary Kraus y asesórate con expertos y con nuestro servicio de préstamo de audífonos. Experimenta cómo volver a conectar con quienes más amas. Soy minero y me encanta. Una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos, innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Las ofertas re buenas y re convenientes son de Cruz Verde. No te pierdas los descuentos en repelentes, dermocosmética y mucho más. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Ya hemos llegado al final de esta edición, de Llegó la Hora. Quédese con nosotros en Radio Agricultura. Ya vienen los tres mosqueteros y nos vemos el día de mañana. Chao, muy buenas tardes.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5 mil pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Pérdida auditiva. En Rotary Kraus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Dermosolares en Cruz Verde y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Producción Cristóbal Cortés.